La red de seguimiento espacial de la Agencia Espacial Europea en España cumple 40 años. Estamos de aniversario. Gracias a estas enormes antenas se pueden controlar una nave que está a 500 millones de kilómetros y así poder conocer lo que hay fuera de nuestro planeta, allá en el espacio. Para hablar de esta efeméride tenemos al teléfono a Valeriano Claros, ingeniero de telecomunicaciones y ex portavoz de la ESA, lugar en el que dejó de trabajar allá por el año 2005, hace 10 años. Valeriano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
10 años que ya no estás en la ESA, pero desde finales de los 70 estabas perteneciendo a la Agencia Espacial Europea y por lo tanto tienes un conocimiento suficiente como para que hagamos un pequeño repaso a la Agencia Espacial Europea y estos 40 años, ¿no?
Sin lugar a dudas, tuvimos la suerte que cuando la agencia se creó en el año 75, pues España tuvo la gran suerte de que, debido a los acuerdos que había habido para las estaciones de la NASA, primero en Maspalomas, donde yo empecé en el año 69 en el proyecto Apolo, pues formó a muchos ingenieros y técnicos, tanto en las tres estaciones que había en la zona de la península, como eran la estación de Fresnedillas para el proyecto Apolo, la de Robledo y la de Cebreros, que hacían fundamentalmente el seguimiento en el espacio lejano de la NASA y JPL, y naturalmente la de Maspalomas, que era fundamentalmente para el proyecto Apolo, pero normalmente nosotros teníamos unas antenas relativamente pequeñas, del orden de 10 metros, con lo cual la antena importante era la estación de Fresnedillas, que era la que podía obtener la televisión. Yo vi la llegada del hombre a la Luna lleno de nieve, porque no veíamos muy bien la imagen en la estación de Maspalomas y no había televisión por cable. Teníamos que ver los telediarios cuando la cinta que habían hecho por la mañana en la península llegaba a Canarias por la noche.
Uh-huh. Cuéntanos, desde que empezó la Agencia Espacial Europea hasta hoy en día, que a pesar de que no sigues trabajando allí, estarás en contacto y seguramente lo habrás visitado más de una vez.
Sin lugar a
¿Qué
verdad.
Es lo que ha cambiado fundamentalmente desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo también?
La gran diferencia de cuando nosotros empezamos en Villafranca del Castillo fue una decisión que tomó la Agencia Europea del Espacio, porque había un proyecto importante. España ya había pedido, la CONIE y el INTA habían pedido a ver si la ESA podía poner un centro en España. No llegábamos porque otros países ponían mucho más dinero que nosotros, pero en el proyecto IUE, que era el proyecto de la investigación en el ultravioleta en el espacio, necesitaban una estación que, para que pudieran verla al mismo tiempo los americanos, poner una estación que estuviera lo más al sur y lo más al oeste de Europa. Portugal no era en aquel momento todavía un miembro de la ESA y nos tocó la lotería. En principio hubiera sido mejor en Huelva, pero naturalmente teníamos que tener científicos viniendo cada día a hacer las observaciones, porque funcionábamos como un observatorio terreno, mientras que el telescopio nuestro estaba en el espacio, pero había que venir de toda Europa científicos y necesitábamos un gran aeropuerto y una gran infraestructura. Se eligió Villafranca del Castillo y esa fue la primera antena de una estación de seguimiento de la agencia. Por eso, se hizo en el año, se terminó la antena, no el edificio, pero la antena sí estaba terminada en el año 75. Son los 40 años que vamos a celebrar en septiembre, el 24 de septiembre, pero en la estación de Cebreros.
Oye, Valeriano, cuéntame una cosa. De aquella antena del año 75, que como dices, requería más urgencia que el propio edificio, ¿no? Porque
sin lugar
al fin y al cabo,
sí,
la tecnología era lo que iba a poder empezar a hacer que funcionara todo lo demás, ¿no?
Así es.
De aquella antena del 75 a las antenas que se tienen ahora, tecnológicamente, ¿ha cambiado mucho?
Especialmente en las tres estaciones que yo he participado desde el año 99 hasta el 2005 como empleado de ESA, y entre el año 9 y el año 2009 al 2011, con la que hemos montado en Argentina, donde yo he estado como asesor, con el INTA y su empresa, que ganamos un concurso los españoles con una empresa italiana para supervisar la tercera antena en el espacio profundo. Esas antenas se parecen a las demás porque tienen, primero tienen un plato mucho más grande. La parábola es del orden de 35 metros de diámetro. La que tenemos en Villafranca, que montamos la antena del IUE, es de 15. Todavía se utiliza en otras actividades.
Sí.
No para seguir satélites, pero se hace ciencia con ella. Y las antenas actuales que hemos montado, que son tres, una fue la primera que montamos en Australia, en Nueva Norcia, cerca de Perth. La que montamos después aquí en la antigua estación de la NASA en Cebreros, y la tercera, la que se ha montado en Malargüe, en la provincia de Córdoba, a 1.700 metros de altitud en los Andes. Pues esas antenas
¿sí?
no tienen, como todas las antenas anteriores, ningún cable ni ninguna guía de onda. Las ondas que llegan del espacio se recogen con la gran parábola y se llevan hasta los receptores mediante espejos que no tienen nada que ver como los espejos que reflejan la luz, pero que tienen la misma función. Esas uh-huh. frecuencias van de un espejo a otro. ¿Y por qué hacemos eso? Lo hacemos porque ganamos una antena como la nuestra de 35 metros comparada con la de 70 metros que hay en Robledo, pues tienen, no son iguales, pero muy parecidas, porque las pérdidas que se producen en tierra son bastante más grandes que las que se producen en las reflexiones en los espejos. Y por eso son antenas verdaderamente increíbles. Además, porque todos los equipos están en el suelo, es decir, en la planta baja, con lo cual no tenemos que tener complicaciones de todos los sistemas de recepción con receptores de muy baja temperatura, que están refrigerados por nitrógeno líquido, y todas estas cosas para no tener ruidos, no reducir la señal que nos llega, y que nos permite que una señal que llega desde 500 millones de kilómetros podamos detectarla y podamos extraer los datos que trae esa señal.
Por ejemplo, en la antena que está en Cebreros, en la provincia de Ávila.
De Ávila, sí.
Pues lo mismo una noche siguen los pasos de Rosetta, que ha estado muy de moda últimamente en los medios de comunicación,
sí.
como también del Mars Express, ¿no? Quiero
así
decir
es.
Que realmente cuando estamos hablando de un seguimiento de aquello que hemos lanzado al espacio, no de cualquier cosa, que todas son válidas, sino de lo más actual y de lo más punta de lanza que tenemos, ¿no?
Efectivamente. Esas antenas no solo tienen esa versatilidad en de diferentes tipos de frecuencias que podemos utilizar. La antena que teníamos en Villafranca, del IUE, pues estaba entre 2.000 y 2.100 megahercios, 2,1 a 2,3 gigahercios. Estas están funcionando entre los 15 gigahercios y en la banda KA, que vamos a llegar hasta los 26, 28 gigahercios. Son frecuencias muy grandes. ¿Por qué necesitamos esas frecuencias tan altas? Porque ahí podemos poner muchísima más información. El satélite puede estar a lo mejor trabajando solo y después, con estar en contacto con él 2, 3, 4 horas, hace una manda todos los datos que había recogido de la observación que esté hecha. En el caso de Marte, pues tomando fotos, quizá. En el caso del Rosetta, pues viendo lo que se está haciendo el sistema que tenemos puesto sobre el cometa, sobre el Churyumov-Gerasimenko. Esos datos vienen, y esos datos ahora, y ahí entro en cuál es la gran diferencia que había en la estación de Villafranca antes y ahora. Ahora, todos los datos científicos de todos los satélites de la agencia terminan en Villafranca. Y desde allí se procesan, y una vez que se procesan, se distribuyen a cada uno de los project investigators, los científicos que han diseñado el instrumento.
Uh-huh.
Y eso se hace todo ahora. Por eso hemos pasado de ser una estación de seguimiento a ser un centro espacial. Es un establecimiento dentro del nombre que se le da a los grandes edificios
sí.
de la Agencia Europea del Espacio.
Oye, Valeriano, ¿Todo esto quién lo financia?
Bueno, eso lo financiamos ahora 22 países europeos. Uh-huh. La agencia tiene dos tipos de programas. Hay unos programas que se llaman programas obligatorios. Un programa que se llama el programa obligatorio. Ese programa es como cuando tú eres parte de un club, tienes que tener una cuota. Y esa cuota es independiente de... depende del Producto Interior Bruto de cada país. Hay un porcentaje. Y después hay lo que se llaman los programas que son opcionales. También le llaman programas a la carta. ¿Y quién está en esos programas a la carta? Pues alguien dice dentro de la agencia a los países, en el Consejo, vamos a hacer un programa, el que digamos, por ejemplo, la propia estación espacial, la participación de esa en la Estación Espacial Internacional. Hay países que dicen, no, a mí la Estación Espacial, yo no puedo, no tengo científicos, no tengo industria que pueda participar en ese programa, y entonces no participo. Porque lo bueno es que el dinero que se invierte en la agencia a cada país, en del orden del 90% retorna al país en forma de, primero, ciencia, y segundo, en forma de contratos a la industria para desarrollo de todo tipo. Cuando hablamos de industria no solo hablamos de construir, como hacemos, parte de los cohetes Ariane, pero también de software, de programación, e incluso ahora pues también vienen los contratos de mantenimiento y operación. Por el caso de Cebreros, pues ahí hay un contrato que lo tiene ISDEFE, la empresa ISDEFE del Ministerio de Defensa, y entonces las personas que hay ahí pues cobran su salario a través del contrato que hay con la agencia. Realmente probablemente es uno de los grandes, instituciones que tenemos en Europa, donde el retorno hacia los países siempre es un retorno muy adecuado.
La última pregunta, Valeriano Claros. Cuando el año 75 se instaló aquella primera antena y el edificio estaba todavía a medio terminar, otra cosa bastante típica, por cierto, en nuestro país, pero que ahí, como decíamos antes, lo importante era la antena, ¿podías imaginar tú que 40 años después, bueno, pues íbamos a estar implicados en un proyecto tan importante, con unas connotaciones científicas tan punteras? ¿Realmente eras capaz de hacer un poco una proyección a futuro?
Yo quiero decir que sí, porque venía de un sitio, yo estuve 6 años, como sabes, en la NASA,
¿sí?,
entre el año 69 y el 75, que me tocó cerrar la estación de Maspalomas, aunque después, 10 años más tarde, la volvimos a abrir. Uh-huh. Pero allí salíamos todos la gran aureola que tuvimos con la llegada del hombre a la Luna. Todos pensábamos que el espacio abría puertas inmensas. Todos pensábamos que íbamos a estar viajando a la Luna, pues no sé, cada año unas cuantos iban a ir o iban a volver. Y finalmente, cuando vino el hachazo, pues vimos algunos que lo que se estaba intentando hacer en Europa, porque realmente es que muchos como yo hemos visto Europa, la Agencia Europea del Espacio, ir creciendo y creciendo y creciendo y llegar, especialmente en el programa científico de la Agencia Espacial Europea, es comparable al de la NASA con tenemos casi 8 veces menos presupuesto que ellos, pero hacemos programas como el caso Rosetta, ahora que estamos en el candelero. Realmente eso es un hito en la ciencia espacial. Y yo, la verdad, que el hecho de haber estado tantos años en Villafranca, éramos de los que siempre luchamos con la ayuda de las autoridades españolas, especialmente con el CEDETI, de poder decir, ¿por qué a España no nos traen algo más que una estación de seguimiento? ¿Por qué no hacemos, empezamos con el IUE, que fue lo que nos dio, demostramos a todos los científicos del mundo que éramos capaces de recibir imágenes en el ultravioleta del universo completo? Lo podíamos procesar y se las dábamos en 4 días a los científicos que se iban con sus cintas, sus impresiones y todo a hacer la investigación. el archivo que creamos, que fue el primero, y hoy están todos ahí, pero el primero tiene del orden de 104.000 espectros en el ultravioleta del universo, que ¿sí? hoy es pues un legado hacia la comunidad científica que todavía se utiliza, porque cada vez que alguien hace lo que la traducción del inglés sería la minería, de ir a buscar qué pasó con esta estrella en este punto, y entonces se ha visto, ah, pero si es que realmente no eras una única estrella, es una estrella doble, o es una estrella que pulsante, o es, en fin, todos esos cambios que durante 18 años estuvimos siguiendo al satélite IUE, que fue, en mi opinión, lo que le dio el prestigio a la gente, a la estación de Villafranca en el mundo europeo, y por lo cual creo que nos ganamos a pulso el que la agencia finalmente, con el nuevo director también, con Álvaro Jiménez, pues hiciera que el centro que ya tenemos hoy en España es un centro verdaderamente, desde el punto de vista científico, de los más importantes de Europa.
Y del que celebramos los 40 años dentro de muy poquitos días. Por eso quiero agradecer especialmente a Valeriano Claros, ingeniero de telecomunicaciones y ex portavoz de la Agencia Espacial Europea aquí en España, que nos haya atendido esta noche aquí en la noche de COPE. Valeriano, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches.